Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a conversar con una radioescucha residente en Cuba. Una radioescucha que desarrolla una hermosa labor en la isla. Una labor donde coinciden las dos fuerzas que, a mi entender, pues deben prevalecer en nosotros. El amor al ser humano y de manera especial a nuestros menores, a los niños, a los jóvenes, y el amor a Cuba y a todo lo que eso supone. Yo no tengo que decirles a ustedes cuánto agradezco que acepten estas invitaciones mías a conversar. Ustedes ya lo saben. Y no solo lo saben por las cosas que digo, sino por las cosas que no digo. Sí, por las cosas que no digo y que ustedes pues adivinan. Porque el silencio entre personas que se conocen es más elocuente que las palabras. Y lo saben también, señoras y señores, por la naturaleza de este programa. Por el espíritu que todos los que hacemos entre nosotros, Patricia Martínez, Juan Pendaz, Mara y yo, el espíritu que queremos que prevalezca en él. Por el espíritu que queremos que identifique a este espacio. Yo siento que estas conversaciones nuestras borran las distancias. Distancias no solo geográficas. Y siento que todos ustedes y yo, tenemos acceso a través de estas conversaciones a una realidad más plena. Siento que a través de mí, ustedes pues se asoman por un rato a este lado del estrecho de la Florida, al espacio exterior, entre comillas, y siento que a través de ustedes yo me asomo al otro lado del estrecho, al espacio interior. Yo siento que visito mi país, siento que establezco lazos de amistad que me compensan por todos aquellos lazos que no establecí a partir del día que junto a mi familia pues abandoné físicamente Cuba. Y digo físicamente porque mentalmente, emocionalmente, culturalmente, jamás me fui de Cuba. Cuando yo los invito a enviarnos sus teléfonos amigos y permitirnos llamarles para concertar una conversación más extensa, una conversación al aire a través de estos micrófonos, lo hago porque intuyo que esa conversación simboliza algo más, mucho más que un simple intercambio de frases. No se trata de conversar por conversar. No se trata de eso. Se trata de conversar para ensayar, y subrayo esa palabra, para ensayar una época en que los cubanos no tengan que recurrir a un medio de comunicación con sede en el extranjero para fraternizar libremente. Se trata, señoras y señores, de conversar para armar el rompecabezas que nos deshicieron y del que somos parte. Ese rompecabezas que es la nación cubana. A mí me interesa conversar con ustedes, saber más de ustedes y que todos sepamos más de todos, porque ese conocimiento mutuo, ese conocimiento cicatriza, sana, demuestra que más allá de las dificultades que el pueblo cubano se ha visto forzado a sortear, más allá de las discrepancias, el pueblo cubano puede sentarse a compartir recuerdos, a compartir esperanzas, a pensar en voz alta, a sonreír y hasta escuchar junto un poco de música, de música. Esa dimensión de nuestro país y de nosotros mismos, donde a veces todo es como debería ser, ¿verdad? Todo es como debería ser. Yo no los invito a conversar y a escuchar algunos fragmentos de canciones para simple y llanamente pasar un buen rato, aunque ese también sea uno de nuestros propósitos. Yo los invito a conversar y a escuchar algunos fragmentos de canciones para recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo que así también puede ser Cuba.
Pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz a cambiar, que no es el mismo mi caminar. Que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar.
Amigos, son Jesús, Adrián Romero y Daniel Santoy interpretando una canción titulada Dame este monte. Hoy tengo el gusto de tener en la línea telefónica a una gran amiga de esta emisora con quien nunca he conversado. No he conversado con ella, pero sí he estado al tanto de su trayectoria. Y esa trayectoria incluye un proyecto precioso. Uno de esos proyectos que deberían florecer en todas partes. En todas partes. Y uno de esos proyectos que nos honran como cubanos y como personas. Hoy está con nosotros Tania García Hernández. Tania nació en La Habana, vive en Camajuaní, en Tahuayabón, en Villa Clara. Estudió magisterio, se graduó como técnico medio en economía del trabajo. Ha sido y es una mujer con grandes preocupaciones sociales y cívicas. Y yo quiero darle la bienvenida a este espacio. Hola Tania, ¿cómo estás?
Buen día, estamos bien. Gracias por la invitación y transmito estos buenos días a todos los oyentes y al equipo del programa.
Gracias, Tania. Gracias de veras por aceptar nuestra invitación. Te pedimos que nos dieras los títulos de algunas canciones o los nombres de algunos cantantes con cuyo repertorio te identificas. ¿Recuerdas?
Sí, cómo claro. No.
¿Por qué? Bueno, porque queríamos que el programa fuera en lo musical un reflejo tuyo y entre los títulos que nos enviaste está el de esta canción que acabamos de escuchar. ¿Por qué te gusta esta canción? Dame este monte.
Es un llamado a todo lo que realmente necesitamos, a todo lo que realmente estamos pidiendo y con muchas fe esencialmente se lo estamos pidiendo al que todo lo puede dar.
Yo intuí, debo decírtelo, yo intuí a partir de estas canciones que te gustan que eres una persona que prestas gran atención a las letras. Es decir, que no te dejas engatusar por la melodía o por el ritmo, sino que tienes como prioridad lo que las canciones dicen. ¿Me equivoco?
No, cierto. escucho todo tipo de música, pero siempre me gusta cantar de las que mejor llevan un mensaje a lo que va conmigo.
Claro, claro. Es obvio por las canciones que me sugeriste que sí, que estás muy atenta a lo que las canciones dicen y entredicen, ¿verdad?
Sí, cómo no. Y transmito ese mismo mensaje, no cantado porque no soy buena cantante, a todos los que pueda hacérselos llegar.
Te entiendo perfectamente. Yo vivo, en lo que se refiere a la canción, vivo librando esa batalla. Hay gente que cree que una canción es algo superficial, algo frívolo, algo para divertirse, para enamorarse, sin percatarse a veces, Tania, de que una buena canción es mucho más que eso y que las canciones a veces dicen cosas que nosotros no sabemos o no podemos decir. ¿No es cierto?
No, inclusive son mensajes que te enseñan para lo que es tu vida personal y para lo que es con la vida, con la sociedad.
Claro.
Te da buenos mensajes.
Así es. Y esos mensajes, claro, vienen dados por personas que han, yo creo que vivido una serie de experiencias que podemos vivir nosotros o que ya vivimos. Y escuchando esas letras nos sentimos acompañados porque sabemos que alguien tiene vivencias similares a las nuestras.
¿Cómo no? Y nos pones el ejemplo de cómo salir de ellas en caso que no sean la fortuna que nosotros necesitamos,
así
que nosotros deseamos.
Así es. ¿Dónde naciste tú?
Nací en La Habana.
Ajá.
En Lauton.
En Lauton. Ajá. Háblame un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue feliz? ¿Fue infeliz? ¿Cómo fue?
No, mi infancia fue muy feliz. Tuve la tristeza desde pequeña, de bien pequeña, a la edad de 8 años, perder a mi papá, pero bueno, nos dejó una buena enseñanza que aún con la edad que tenemos la recordamos y la aplicamos en nuestras vidas. Pero una familia muy unida, muy hermosa, hice todo lo que quise hacer, estuve un tiempo en la Escuela Nacional de Natación, estudié piano, la infancia bonita, mis padres con mucho trabajo trataban de complacernos a mi hermano y a mí de todas las partes que deberíamos de vivir en su momento, una familia muy unida realmente, muy satisfecha de ella estoy.
Qué bueno, ¿y tu adolescencia?
Mi adolescencia, bueno, como ya le dije, desde muy pequeña, estando en sexto grado, pasé a estudiar educación, me gradué, trabajé unos años, después por problemas de permuta que tuvimos que ir realizando, dejé ese tipo de trabajo, comencé entonces en otro natural y a la vez empecé a estudiar mi otro técnico medio.
¿Cuándo descubriste tú tu vocación para la enseñanza?
Bueno, desde que yo entré en primaria lo hacía con las muñecas, lo quería hacer con la familia. Yo sentaba a todo el mundo y todo el mundo teníamos que escuchar. Inclusive hay personas que me conocen que aún todavía dice, eres una abogada frustrada. Me hubiera gustado estudiarlo, pero no llegué ahí. Porque cuando yo digo una cosa, hay que convencerme y salir de ahí. Pero sí me gusta enseñar, sí, reconozco que tengo ese don. Me gusta mucho la lectura y entonces eso me ayuda mucho.
Claro.
Tengo la paciencia, no es que a veces no la pierda.
Pero sueles bueno, tenerla.
Sí, suelo por un momento concentrarme en lo que voy a hacer cuando voy a enseñar a alguien algo y digo, bueno, aunque no sea como yo lo he practicado, como yo lo he planificado, pero vamos a tener la paciencia de tratar de lograrlo.
Claro, yo creo.
Y me siento muy satisfecha veo que algo de lo que estoy transmitiendo la persona es capaz de captarla capaz de captarla.
Claro. Yo creo.
Es el mayor regalo.
Yo creo, Tania, que la gente que no tiene vocación para el magisterio o para la enseñanza no puede comprender hasta qué punto. Para quien sí tiene esa vocación, transmitirle algo a alguien, comunicarle algo, sentir que uno enriquece la vida de otra persona es algo fundamental, ¿verdad?
Ay, lo mejor que hay, yo creo que es, no solo para el que tenga vocación, lo vemos como padre, lo vemos como hermano, lo vemos como vecino. Cuando algo que usted conoce se es capaz de transmitírselo a otra persona y que ve que la otra persona lo ejerce para su bien, porque nada de lo que transmitimos lo hacemos con vista a que lo perjudique. Y él lo aplica, uno se siente satisfecho, se siente logrado.
Así es.
Eso no es pago con nada.
Así es. Tú sabes, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, antes de yo decidirme por la música y luego por la radio, yo dicté cursos en una universidad de Miami. Y recuerdo haber inaugurado un curso con un grupo de 20 y tantas personas, entre las cuales había un muchacho sentado cerca de la primera fila, pero con un rostro muy hostil, con un rostro de muy pocos amigos. Yo empecé a hablar ese día y de repente ese muchacho levantó una mano y me dijo, oiga, usted habla muy rápido y yo no lo puedo entender. Entonces yo, por supuesto, le dije, perdóname, voy a tratar, como no, de hablar más lento para que tú, pues, me entiendas mejor. A lo largo de varias semanas, ese muchacho no me dirigió la palabra, me miraba con cara de malos amigos. Pero ¿qué pasa? Que un día estudiamos un poema de García Lorca y de repente ese muchacho alzó la mano y me habló de aquel poema como si hubiera estado absorbiendo todo lo que yo había dicho desde el primer día de clases hasta ese día. Y esa fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido, porque quizás ese era un muchacho con cierta dificultad para abrirse a los demás, para hablar en público, para comunicarse, y sin embargo, a través del trabajo, bueno, mío en este caso, ¿no?, ese muchacho se abrió a otras formas de entender el mundo a través de la poesía y a la comunicación con un grupo de personas. Y esa es una alegría que yo no olvidaré jamás.
No, yo entre las cosas así, entre los detalles de enseñanza que más recuerdo y que más guardo en mi corazón con gratitud, es la enseñanza a niños con dificultades precisamente en el aprendizaje. No todos nacemos para tener un título, no todos nacemos como para tener amplia captación. Entonces, esa es la parte que más me gusta. Cuando yo veo que un niño que tiene su problema de aprendizaje llega a captar algo de lo que yo le estoy transmitiendo, óigame, eso es la vida, eso es maravilloso.
Sí, sí lo es. Una pregunta: ¿qué te decidió después a estudiar economía del trabajo? ¿Cómo saltaste de una cosa a la otra?
No, y bastante difícil, porque al salir de educación, incorporarme en una empresa que no tiene nada que ver con educación, el cambio es bastante fuerte. Entonces, comencé trabajando en un departamento de contabilidad que yo de eso no sabía absolutamente nada. Pero encontré en la contabilidad, yo soy una persona muy activa, que tengo que estar en movimiento. Y entonces encontré que en contabilidad casi todos los procesos es el mismo, no te da en momentos determinados a pensar, a buscar soluciones. Y yo dije, no, que va, yo tengo que tener mi mente activa con problemas de que yo tenga que estar buscando soluciones. Y estando trabajando en contabilidad, empecé a estudiar de forma dirigida por la noche lo que es economía del trabajo, la parte de recursos humanos. ¿Qué pasa en la parte de recursos humanos? Que cada día se le puede presentar al que trabaja en ella una situación con un trabajador que no es que tengas que aplicar solamente las leyes reglamentarias que estén en ese momento, sino tratar de que ese trabajador, el cambio que vayas a hacer con él, el paso que vayas a dar con él, lo primero que le tiene que servir a él es de agrado para que realice bien su trabajo.
Claro.
Y entonces esas cosas a veces no están legisladas. Y ahí es donde nos pone a nosotros a pensar y a tratar de buscar una solución. Digo, esto es lo mío. Y siendo una abogada frustrada, digo, pues me tengo que ir por aquí, que es donde están las leyes y donde hay que aplicarlas.
Claro.
Con relación a lo laboral.
Claro.
Y entonces, bueno, estudié y a pesar de estar trabajando en un lugar que no tenía nada que ver, tiene algunas cosas en vínculo, pero son muy muy pequeñas. Tuve la satisfacción de, a pesar de estar trabajando, estudiando dirigido, con casa, con niño pequeño, sin círculo infantil, con 20 obstáculos, hoy puedo decir así con orgullo que en mi tesis obtuve los 100 puntos.
Qué maravilla. Bueno, yo quiero decirte que acabas de abrirme a mí una ventana. Yo no estaba al tanto de esos matices que tú has descrito, ¿no? Pero efectivamente, esa carrera incluye un elemento casi de psicología, ¿verdad? Porque tienes que familiarizarte, intuir dónde estaría mejor esa persona a la que tú debes ayudar a buscarle trabajo.
Es que eso es como en la vida, cuando uno no está conforme, no se siente bien con lo que tiene alrededor, no lo realiza con amor. Y lo que usted no realice con amor, nunca le va a salir bien del todo.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo no sé, hace unos días yo hablé de la vocación, de lo importante que es para que un niño descubra pronto su vocación. ¿Por qué? Porque si ese niño descubra lo que ama, lo que quiere hacer por el resto de su vida, incluso cuando ya deba convertirse en un profesional, ese niño, esa persona, va a ser una persona mucho más feliz que aquella que llega a la adultez sin saber realmente lo que quiere hacer con su vida. ¿No es cierto?
Así mismo es.
Me parece fantástico que hayas logrado darle ese nuevo rumbo a tu vida en ese momento, ¿no? Pronto, Tania, tenemos que irnos a la pausa, pero yo sé que en fecha no muy distante tú sufriste una pérdida mayor, la pérdida de tu esposo Nelson Suárez López. ¿Cuál ha sido, en pocas palabras, tu mayor consuelo? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a reponerte de ese golpe?
Mi trabajo con el proyecto con los necesitados y los niños. Ese era también, los dos lo comenzamos juntos y ese era también su lo que él deseaba hacer. Y eso es lo único, y mis hijos, el apoyo de mi familia, de muchos vecinos, de muchos activistas en la oposición también me han ayudado a poder no acostumbrarme, pero bueno,
sobreponerte.
Vamos a decir que un poco saber vivir pensando que un día nos vamos a encontrar y que volveremos a ser felices.
Qué bien, Tania. Entre las cosas que me dijiste en tu nota, estaba tu deseo de escuchar algo de José Martí musicalizado. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa con unos versos cantados de José Martí? ¿Sí?
Ay, gracias.
Amigos, enseguida regresamos con ustedes. Son Carlos y Marta interpretando.
Siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana, juran los que saben que no saben nada pa' entender lo tuyo. Habana, tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana, no ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo. Mientras la Florida, que es como esa tía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí.
En la jayalía de las coincidencias, y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merece. Y la ideología no se meta más en lo que no le importa, que la historia es larga. Y la vida es corta.
Efectivamente, señoras y señores, es Ricardo Arjona interpretando su canción Puente. Hoy estamos conversando con Tania García Hernández, una cubana residente entre ustedes allá en Villa Clara, con quien me da mucho, mucho, mucho gusto conversar y elaborar una serie de temas que me tocan muy de cerca. Pero antes de continuar esta conversación con ella, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, decirles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y por supuesto, recordarles que no cesen de escribirnos, como siguen haciéndolo, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Mañana voy a dedicar el programa a muchas de las cartas que hemos estado recibiendo de ustedes a lo largo ya de muchos días. Mañana. Y ya saben, si quieren conversar un día conmigo, como está haciéndolo Tania hoy, Tania García Hernández, y como lo han hecho ya tantos de ustedes a lo largo de varias semanas, solo tienen que enviarnos a ese correo electrónico su número de teléfono. Patricia Martínez, nuestra productora, se va a comunicar con ustedes y vamos a buscar una fecha que a todos nos venga bien para poder entablar una conversación como esta y acercarnos y burlar ese abismo, entre comillas, que parece abrirse entre nosotros y que algunos llaman el Estrecho de la Florida. Me da mucha, mucha, mucha alegría poder conversar con una mujer tan elocuente, tan vivaz, tan inteligente, tan sensible como Tania García Hernández. Tania, yo le debo a Martí, a los programas que hemos hecho sobre Martí, las primeras noticias del proyecto Manos Solidarias al que te referiste hace unos momentos. Yo tengo entendido que el encuentro con ese proyecto humanitario fue el resultado de una búsqueda muy personal, de la necesidad de llenar un vacío interior, de encontrar algo que le diera más sentido a tu vida. ¿Me equivoco?
No, para nada. Sí, fue una cosa casual. A mi forma de pensar, yo digo que Dios siempre tiene un propósito con una persona y a veces en busca de algo tuyo particular encuentras lo que realmente andabas buscando y que hasta el momento no lo habías logrado. Uh-huh. Y así a mí me pasó con el proyecto Mano Solidaria. Yo por casualidad fui un día a la sala de navegación, cosa que no puedo hacer muy seguido por el inaudito cobro de las mismas, ajá, que no está a mi alcance, y fui en busca de ver cómo estaba mi tweet. Tengo mi tweet personal, @librevoz1, y entonces me dio por poner la palabra proyecto, y ahí me sale entonces una infinidad de proyectos, porque en el mundo actual, como decimos nosotros, todo lo que quieras buscar, búscalo en internet, ajá, a pesar de tener la restringida. Y ahí encontramos dos proyectos que nos llamó la atención. Uno era Efectos a la Pobreza, que es un proyecto que radica en España, uh-huh, y el otro fue Mano Solidaria. Los traje para mi casa, me puse a leer ahí de qué trataba cada uno. Escogí el proyecto Mano Solidaria por la preciosa actividad que tiene con los necesitados, el objetivo principal, y con los niños. Me comuniqué con la patrocinadora, que es la señora Betsy González, ajá, y me dio mucha risa porque yo iba muy preparada a hablarle, no sé, y ella lo único que me dice es: envíame fotos que dicen más de 1,000 palabras. Imagínese usted, cuando me dice así, mire, porque se me olvidó decir, mi padre era muy buen fotógrafo, muchos años, los años de su vida lo dedicó a la fotografía, entonces nosotros tenemos ese bichito, ajá, adentro. Ajá, ajá. Y así fue como yo, sí, ya viví unos años aquí en el pueblo, pero apenas conocía a nadie. Yo dije, no importa, salí a tocar puertas y a retratar. Y hice y formé el primer grupo que a mi entender necesitaba de ese proyecto.
Qué interesante. Una pregunta, Tania, una pregunta. ¿Cómo te guiaste tú para qué tipo de fotografías te pedía tu patrocinador y cómo te guiaste para llegar a los hogares correctos?
Ella no me pidió una cosa en esencia, vaya, un objetivo único. ella me dice, mándame fotografía, pero yo al leer el proyecto de lo que trataba, digo, esto es ayuda a necesitados. Empecé a tocar la puerta que para mí yo consideraba, a mi vista, que eran familias necesitadas.
Ajá. Entonces,
hablaba con
entonces,
la persona, le explicaba mi motivo de mi visita, y bueno, sí, sacaba fotos de toda su situación y fue la que le envié. Y así pude justificar que aquí en Cuba hacía falta ese proyecto.
Ajá. ¿Y qué es Por una Sonrisa?
Ah, el proyecto en sí se llama Mano Solidaria. Ajá. Yo, en ocasiones, cuando he escrito sobre él o cuando me refiero a él, refiero que mis niños aquí pertenecen al proyecto solidario, pero que en Tahuayabón se llama Por una Sonrisa, porque miren, no hay pago mejor de los por parte de los niños, por parte de los padres, que recibir como gratitud una sonrisa de ellos.
Así es.
Cuando a ellos se les hace llegar cosas tan necesarias para ellos que sus padres, por las condiciones en que viven, no pueden dársela. Y entonces esa misma sonrisa es el pago de los padres y de los niños al trabajo que nosotros realizamos.
Qué bonito.
Y yo dije, pues esto será Por una Sonrisa.
Entonces el proyecto Manos Solidarias como totalidad abarca también a los adultos necesitados. Lo que pasa es que tú has hecho cierto énfasis en la niñez, ¿no es así?
Bueno, déjeme aclarar, abarca realmente a los niños necesitados, pero nosotros no realizamos ningún tipo de actividad que los padres de esos niños no estén presentes.
Entiendo.
Entonces, en resultado lo hemos vinculado, ¿y qué hacemos nosotros? En dependencia de las donaciones, este proyecto se mantiene a base de las donaciones que las personas deseen hacer. No existe un fondo como tal. Según la página web que está preparada para eso, hagan donaciones, entonces ellos reciben lo que necesitan. Entonces, nosotros tratamos también de cuando podemos apoyar a algún adulto, pero según lo que recibimos, lo hacemos. Pero además, ¿qué he tratado yo de hacer en el grupo? Como todos somos necesitados, pero a veces uno tiene una cosa que el otro no tiene y eso. En las mismas actividades o en encuentros que tenemos con los adultos, damos a conocer las necesidades que tienen cada uno.
Claro,
y entonces ahí a veces surge desde aquí mismo adentro, sin recibir ninguna donación,
la solución.
Que esa persona pueda resolver resolver su situación con la ayuda de una... de otra persona de las que está en el proyecto.
Qué bien, qué bien. Háblanos un poco de los niños que se han visto beneficiados con este proyecto. ¿Qué se les provee? Es decir, ¿cuántos niños suman hoy ese grupo?
Bueno, nosotros empezamos primero aquí en Villa Clara. Ya gracias al Señor nos pudimos extender con ayuda de unos pastores a Ciudad de La Habana. En estos momentos tenemos en Ciudad de La Habana y aquí en el centro de la isla 104 niños. Quiero aclarar que de esos 104 niños, no todos son niños de los que nosotros llamamos niños necesitados.
Tú les,
perdón. Es que no excluimos.
¿Tú les llamas niños necesitados a los niños discapacitados?
No, a los niños que tienen, son familias necesitadas por el poder adquisitivo tan bajo que tienen.
Bien, entonces no es un problema de que tengan retrasos mentales o ese tipo de dificultad, sino simple y llanamente que se ven obligados a desenvolverse en un medio de suma pobreza, ¿no?
Sí, así mismo es. No, no es porque por su problema físico, es por su necesidad, por la familia necesitada. Ahí empiezan a incorporarse las familias y los niños con nosotros. Ahora bien, no obstante, no discriminamos a ningún niño que con autorización del padre quiera pertenecer al proyecto.
Ajá.
y que su familia como tal no tiene necesidad, pero por las actividades que realizamos, porque no es solamente lo que le hemos hecho llegar como materiales escolares, juguetes el Día de Reyes, a los padres le hemos podido celebrar Día de las Madres, Día de la Mujer, han recibido ropa. Entonces, esos otros niños se unen a nosotros porque aparte de todos esos beneficios que reciben, proyectamos películas, hacemos actividades, si viene la época de carnaval, celebramos nuestro carnaval independiente, hacemos manualidades, los enseñamos, prestamos libros porque tenemos también incorporado al proyecto una biblioteca independiente que radica aquí en mi hogar. Entonces, sí, prestamos libros, muchas actividades que a todos los niños, y más en un lugar donde no hay muchas opciones de distracción, les gusta. Entonces nosotros por nada del mundo, un niño que venga, que no sea de una familia necesitada, le vamos a decir, no, tú no puedes participar.
Claro,
para
claro.
Aquí todo el que llegue es bien recibido. La biblioteca también se encuentra abierta con todas sus funciones, el préstamo del disco, préstamos de libros, todo para la comunidad.
Ajá. Una pregunta, ¿sientes que a través de esos niños has revivido, has retomado tu carrera como maestra?
Yo pienso que sí, de hecho, si no tuviera esa semillita adentro, creo que no pudiera hacerlo.
Claro. Háblanos un poco de esa biblioteca independiente. Tengo entendido que le pusieron por nombre Marta Abreu, el nombre de la gran cubana patriota y generosa y altruista. La inauguraste esa biblioteca en tu propio hogar, ¿verdad?
Sí. La biblioteca empieza a funcionar a partir del 15 de agosto del 2015. Un año después de ya estar trabajando lo que era solamente el proyecto de Mano Solidaria, la parte de ayuda. Y sí, quisimos hacer alusión a esta gran mujer oriunda de aquí mismo, de Santa Clara, donde se caracterizó por sus cuantiosos donativos para las obras de beneficencia y de utilidad pública en su vida. Recuerdo que en una ocasión del periodista independiente Dimas Castellano pude leer que él destaca referirse a esa gran mujer, la encarnación sublime de la caridad y del patriotismo. Entonces quise abordar su nombre. No es que excluyamos a José Martí como el principal que nos guía a todo lo que es conocimiento, humildad, amor al prójimo, todo eso, porque es que Martí también encierra todo esto. Y por eso quisimos, y lo verá el que busque en nuestra página en su logotipo, que a pesar que la biblioteca se llama Marta Abreu, no tiene un pensamiento el logotipo de Marta Abreu, sino de José Martí, que dice así simplemente: ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.
Ah, qué hermoso, qué hermoso. De la felicidad para el que ayuda, ¿verdad?
No, yo pienso que para ambos. Porque,
ah, pero sí, exacto, claro, pero me refiero, también incluye al que ayuda. Porque no hay
nada. No, que ayuda. Yo me siento muy feliz.
Eso,
cuando,
claro.
Cuando a pesar de yo no poner nada mío, que ellos reciban algo, o que ellos, si aprenden algo, lo aprenden de mí directamente. Ahí sí viene directamente de mí, de lo que yo le voy enseñando. Pero cuando yo brindo algo de lo que yo le doy, yo estoy consciente que no soy yo quien lo pone, que es todo lo que puede gestionar nuestra patrocinadora, que a ella los niños le agradecen. Y si nos está escuchando, saludos y que la queremos mucho, va,
bueno,
eso lo encierra
bueno.
Todo.
Claro, pero claro, en esa repite por favor la frase de Martí, que me gustaría volver a escucharla.
Bueno, déjeme decirle que cuando recibí el logotipo, por primera vez fue que vine a conocer de ese pensamiento.
Ajá.
Nosotros tenemos bastante reducido a Martí aquí y esa es una de nuestras tareas, ampliarlo, porque Martí es muchas cosas que nosotros aquí en la isla no conocemos.
De acuerdo.
el pensamiento dice, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.
Claro, yo siento que esa felicidad tiene más que ver con el que ayuda. La felicidad esa que tú has mencionado, tuya, de la patrocinadora de ustedes, la felicidad de quien puede ayudar al prójimo. Me parece que esa felicidad es a veces mayor incluso que la felicidad del necesitado, ¿verdad?
Así es. Mire, la Biblia también destaca, ajá, que bendice al dador alegre. Uh-huh. Usted viene a ver qué cosa está diciendo. Lo que tú des con amor, tu bendición después vendrá. Pero la mejor bendición que podemos tener nosotros es, como decía al principio, ver la sonrisa del necesitado que recibe. Y claro que la felicidad a todo el que ayuda, sabe lo que está haciendo, porque mire, la mayoría de las personas que ayuda son personas que pueden hacerlo, claro, perfecto. Uh-huh. Pero es que hoy pueden hacerlo, pero no saben si mañana, uh-huh, la ayuda la va a recibir ellos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante que cada vez que uno pueda, yo lo veo así, pueda brindarle algo a algún necesitado, hágalo con amor y no esté pensando que se lo va a quitar y que después le va a hacer falta. No, piense en el hermoso gesto que está realizando.
Tú sabes, Tania, que entre los intérpretes que me mencionaste en la lista que tuviste la gentileza de proporcionarnos estaba Willy Chirino. Entre los intérpretes, sí, por los que tú sientes predilección. Vamos a escuchar un fragmento de una canción de Willy que yo creo que le viene como anillo al dedo a este tema que tú estás abordando.
Cuando una emoción te toque en el alma y la tempestad destruya tu calma, si te agobia un amor, si te duele la vida, canta, pero canta. Cuando el desamor borre tu sonrisa y el viento del sur manche tu camisa, si te angustia un dolor, si te abate la pena, canta, pero canta.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción titulada Canta.
Llegue tus ilusiones, canta, pero canta. Cuando el temporal cruce tu avenida y la lluvia caiga sobre tu guarida, si se acaba la fe, si se va la esperanza, canta, pero canta.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Canta. Tania, si algunos radioescuchas quisieran tener más información sobre Manos Solidarias, quisieran sumarse al proyecto, ayudar a esos niños, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Qué deben hacer?
Bueno, si tienen acceso a la internet, pueden dirigirse a la página web de la organización del proyecto, que es www.manosolidaria.org. En Facebook estamos con Manos Solidarias 2013 y en caso para donativo estamos en www.gofundme.com en Manos Solidarias.
Okay, yo quiero pedirte caso, que repite eso, por favor, porque es muy difícil si alguien necesita apuntarlo todo. Repite lo que acabas de decir.
Okay. La página web de nosotros, sí, www.manosolidaria.org. Bien. En Facebook estamos con Manos Solidarias 2013. Y para los donativos, buscar en www.gofundme.com mano solidaria. Ahora, en caso de vivir en Cuba y querer sumarse a esta hermosa labor, se puede comunicar conmigo. Mi móvil es 54-02-8093 y mi correo electrónico voz con la U en mayúscula @nauta.cu.
Ajá, me parece muy bien todo eso, Tania. Ha sido un gran placer conocerte, escucharte y saber más de este proyecto precioso, ¿no? Muchas felicidades por tu labor, mucho éxito y muchas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación.
No, la gracia es mía, muy contenta me quedo. Pensé que no iba a lograr esto. Es mi primera vez después de haber fallecido mi esposo estar en la radio. Yo soy fiel de todas sus emisoras, Rebotillo, con voz propia, en donde quiera estoy yo.
Ajá, qué bien.
Pero le doy las gracias por la invitación, ha sido un placer, he pasado un grato momento. Y que se repita.
Bien, cómo no, la vamos a tener muy presente porque su labor nos parece preciosa. Hasta pronto.
La ciudad que mira al cielo, mira al mar, al infinito, preguntándose por dentro, ¿cuál será nuestro destino? Escondiendo su respuesta en el aire de un suspiro y esperar que pase el tiempo como peces aburridos, la política incapaz de resolver ningún conflicto, los impuestos de gobiernos que enriquecen a los mismos, funcionarios que derrochan el esfuerzo conseguido, los obreros madrugando, dando el alma por sus hijos, todo cambiará.
Y así, señoras y señores, con X Alfonso interpretando Cambiará, vamos a poner fin al programa de hoy. Manos solidarias por una sonrisa, el amor a los niños, el deseo de verlos convertidos en cubanos buenos. Esas son algunas de las cartas de presentación de Tania García Hernández. Todos deberíamos tener cartas de presentación como estas. De tenerlas, otro gallo cantaría y Cuba, más tarde o más temprano, sería feliz. Hasta mañana.
La importancia de vender al exterior un paraíso, las razones de quitarme mis derechos, mis principios, los que ignoran tus problemas por cumplir lo establecido, que señalan con el dedo solo por pensar distinto.